De la Santa Cruz y nuestros enemigos. Líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: el reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Es tan grande el reino de los cielos y los que estamos llamados, invitados a formar parte de ese reino, que Jesús tiene que emplear imágenes. Y en este caso emplea una imagen agrícola. Tiene una viña este propietario. Y como sabemos, las parábolas podemos interpretarlas a veces de una manera o a veces de otra. La viña, podríamos pensar que en primer lugar es el mundo es de Dios, o también podemos pensar que la viña es cada alma, porque en cada de una de esas almas él puede y quiere establecer su reino. Y el propietario es Dios, y los trabajadores somos nosotros, somos convocados, que sabemos que eso es lo que significa iglesia, convocación. Hemos sido convocados, hemos sido llamados. No es algo que nos haya ocurrido, sino ha sido iniciativa de Dios que estemos formando parte de la iglesia. Convocación, una convocación precisamente para establecer el reino de los cielos. Y nos podemos siempre sentir aludidos y decirle: ¿qué me quieres decir con esta parábola a mí? Me dices que quizás sea de estos que fueron llamados al amanecer, o sea que vamos a trabajar en esta viña muchos años. Hay gente que a lo mejor es llamada pues ya prácticamente al final de su vida, pero nosotros seguramente tenemos la alegría de poder decir que el Señor nos ha llamado a su viña desde el amanecer a trabajar en su viña, una viña que Él ama mucho, la ama con amor infinito, tanto que da su vida por su viña y da su cuerpo para alimentar a cada una de esas propiedades, a cada una de esas vides. Y por lo tanto nosotros oímos la invitación del Señor y le decimos: sí, yo estoy muy dispuesto a trabajar en tu viña, aunque tenga que soportar el peso del día y del calor. Me haces el honor de invitarme a trabajar en tu viña. No puedo tener la actitud de decir: no sé, me parece muy difícil, muy costoso, va en contra de mi comodidad. Me pide a lo mejor cambiar mis planes. Pero la viña del Señor es precisamente eso, su amor. Y si nos manda a colaborar con esa viña, pues es porque nos tiene mucha confianza y porque quiere hacernos también obtener méritos para el cielo. Hay una imagen del Antiguo Testamento que nos puede servir para pensar en esta viña, ¿no? Que es la imagen de que recoge el primer libro de los Reyes, de la viña de Nabot. Nabot tenía su viña junto a las viñas del rey Acab. Y el rey lo mandó a llamar y le dijo: oye, pues te compro tu viña, cédeme tu viña, te doy otra en otro lugar, porque tu viña está junto a mi viña, a mis viñas, y así pues puedo ampliar mis campos. Y Nabot le dijo: no, de ninguna manera te voy a dar mi viña, porque es la herencia que yo recibí de mis padres. Y como sabemos, el rey Nabot, el rey Acab se entristeció mucho y su perversa esposa Jezabel maquinó toda esa estrategia para matar a Nabot, y efectivamente le levantaron unas calumnias, lo mataron, y ya le dijo la reina Acab: pasa a tomar posesión de la viña porque Nabot ha muerto. Y nosotros decimos, bueno, sí, mucho más amada que la viña de Nabot es la viña de cada alma por Dios, por Jesús. Y nos dice: ve a trabajar a mi viña, va a ser un trabajo pesado, porque vas a tener el peso del día y del calor. Y como sabemos, trabajar el campo es una cosa muy trabajosa, muy difícil, muy pesada. Se necesita mucho esfuerzo, mucha paciencia. Pues hay que rodurar la tierra, hay que quitar las piedras, hay que limpiar de malas hierbas, hay que echar las raíces, hay que conseguir luego los productos químicos para que no se llenen de plagas, y después hay que abonar y hay que esperar pacientemente que venga la lluvia, y pasan muchos meses, y después, si fueron buenas las lluvias, pues vendrá la cosecha y se segará, y se harán gavillas y las transportan. Y nosotros podemos decir, sí, es una comparación muy bonita, porque también a las almas hay que trabajarlas mucho. Hay que tener mucha paciencia, hay que contar con, pues en primer lugar, con Dios. Miren los campos ya listos para la siega, decía Jesús, como si le diera mucha ilusión. Aquí están ya las almas, a todas esas personas de esa ciudad de Samaria que llamó la Samaritana, vean, vean. Le ilusionaba, ya están listas para la siega, ustedes van a ser los que sieguen estas realidades que se han sembrado en las almas. Por eso, pues, es bueno que otra vez tomemos conciencia y decir: el reino de Dios se establece en cada alma, se tiene que plantar una semilla. Yo estoy en la tierra para plantar esas semillas en muchas almas. En primer lugar, lógicamente, en la mía, pero voy a trabajar por el reino de Dios, por la viña de Jesús, que es cada alma. Pues de ti depende, nos dirá el Señor, que mi gracia a la semilla se implante en muchos corazones. De ti depende. Yo no puedo estar otra vez predicando, o yo no puedo volver a sufrir. De ti depende que sea realidad el establecimiento de mi reino. Tú estás en mi lugar. Yo te he dejado, por eso quise fundar la iglesia, y por eso dentro de la iglesia te llamé a la obra. Le decimos, sí, ¿y qué hago? Le decimos, pues es lo mismo que hice yo. ¿Qué hiciste tú, Jesús? Me llené del Espíritu Santo. Estaba ungido por el Espíritu Santo, como debes estar tú también, con esa unción del Espíritu Santo. Luego me fui a hacer oración y a hacer penitencia al desierto durante 40 días y 40 noches, y luego prediqué la palabra de Dios, di doctrina, hablé del reino de Dios, y después serví, vine a curar enfermos, a alimentar a los hambrientos, incluso a resucitar muertos, y me dejé llevar por la voluntad del Padre hasta la cruz. Entonces resucité, y el reino de Dios empezó a plantarse en los corazones. Y podremos cada uno decir, bueno, sí, con tu ejemplo, con este mandato, me dices que yo te haga presente resucitado y vivo. Lo voy a poder en la medida en que me llene de ti, porque la semilla no es mía, el crecimiento de la semilla tampoco, el agua tampoco. Yo lo que tengo que hacer es estar unido a ti, cada vez más unido a ti, porque es la única manera de que yo pueda hacer que un alma reciba la semilla del reino de los cielos. Yo voy a propagar la santidad. ¿Y qué quiere decir eso de propagar la santidad? Pues lo santo es lo que es propio de Dios. No es una cosa muy buena, o hacer, no sé, cosas por la justicia, por la ecología, por no sé qué. Todo está muy bien, pero lo que yo tengo que propagar es la santidad de Dios. ¿Y cómo lo podré hacer? Pues teniendo tú la santidad de Dios. Yo no podré dar la santidad de Dios si no la tengo. Es absolutamente imposible. Por eso nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica: la eficacia del apostolado depende de nuestra unión vital con Cristo. Voy a hacer el bien a mi paso por la tierra única y exclusivamente por la unión vital que tenga con Jesús. Porque mi corazón, pues, esté de verdad consagrado a Él, le pertenezca, porque yo también soy su viña y he recibido el encargo de ser un trabajador para las otras viñas. Y me he llenado de su corazón, y me he llenado de sus sentimientos, y me he llenado de sus ansias de salvar almas. Santificarte y santificar, decía San José María. No santificar y luego santificarte, no. Primero santificarte y después santificar. Llenarte de Dios, llenarnos de Dios. Por eso, como sabemos, pues, el remedio de los remedios es la piedad, es la vida de oración. Nuestra vida vale lo que vale nuestra oración, nuestra comunicación con Jesús. Y podemos pensar, bueno, en todas las horas que llevo despierto desde que me levanté hoy en la mañana, ¿cuánto tiempo he estado en unión con Jesús, acogiendo su presencia, en comunicación con Él, en diálogo de intimidad, en diálogo amoroso? Pues en esa medida será mi eficacia apostólica. Endiósate o endiosarte, y entonces endiosarás. Por eso hemos oído mucho que nos dice: no se trata de hacer apostolado, sino de ser apóstoles, de haberme llenado del deseo de salvar almas, del deseo de que la viña del Señor pues produzca su fruto. Y le podemos pedir al Espíritu Santo que nos dé más conciencia, ¿no?, de que estamos en una tarea de almas, de que lo más importante que podemos ser en el mundo, lo más importante, aunque lleguemos a ser el secretario general de la ONU o el presidente de Estados Unidos, lo más importante que hay en el mundo es salvar almas. ¿Sí? Yo, con mi pobre colaboración, con hacerte presente, con mis talentos, los que tú me los diste para que yo salvara almas, para que me llenara de ti y, llenándome de ti, salvara almas. Mi fuerza, mi tiempo, mi dinero, mis virtudes, mi capacidad de ser amigos, mis relaciones sociales, ganar almas para el reino de Dios. Nuestro Padre nos enseñó a tener un corazón muy universal. Él decía que no tenía más límites su afán apostólico que el mundo, que todo el mundo. Seguramente si hubiera hombres en otros planetas, diría, y también los de los otros planetas. Pero yo puedo ir pensando, bueno, no sé, yo convivo con una persona pues que abandonó a su esposa, por ejemplo, lo conozco, y además es muy borracho y es un vago y ya cayó en las drogas y ahí está tirado en la calle. Y podré decir: Señor, esta alma la creaste para que recibiera tu reino, para que fuera feliz eternamente contigo. Y se han venido una cantidad de pecados, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, que este pobre hombre ya no sabe ni qué está haciendo en el mundo. Y luego pensamos, ¿y los millones y millones de japoneses que no te conocen? ¿No saben que están hechos para vivir en ti, para ser endiosados por ti? Me dan pena, me dan dolor, me duelen las almas. Y así seguimos, y los coreanos, y los chinos, y pues los esquimales, y los millones y millones y millones de mexicanos que no viven en gracia, entre otras cosas porque tienen una gran carencia de doctrina. Pues me duelen, me pesa. ¿Qué puedo hacer, Señor? Voy a decir, pues, haz lo que hice yo. Cumple siempre el querer del Padre. Mantente en comunicación conmigo, como yo me mantenía en comunicación con mi Padre. Y nadie está fuera de tu plana, de tu proyecto apostólico. Ni tus amigos, ni tus enemigos. Pues qué bonito es, por ejemplo, ir por la calle e ir rezando por la gente, también por los que están haciendo delitos. Pues una cosa que se ha puesto medio de moda es en Cuautla, va uno en el coche y de repente aparece otro coche y se empareja y golpea, y entonces pues ya se paran y lo obligan a uno a detenerse y dice, me golpeaste, tienes que darme no sé cuánto dinero. Y pues es un atraco, es una... Bueno, esos ladrones, esos malhechores, esos delincuentes están hechos para vivir en Cristo. Y yo tendré que decir, bueno, lo importante es que se salven. Somos portadores de tesoros eternos. O sea, no hemos llegado a tiempo. No hemos llegado a tiempo con tantas, tantas, tantas almas. ¿Qué nos pasó? ¿Qué ha pasado a lo largo de estos 20 siglos de la Iglesia? Y parece que vamos perdiendo terreno. Hay cada vez menos conciencia de la dignidad del hombre, de su fin sobrenatural, más desconocimiento de Cristo, más confusión. Hay marxistas, y hay feministas, y hay pues socialistas, y cubanos, y lo que sea. Todos están hechos para Cristo, todos son la viña del Señor. Pues gracias, Jesús, porque me has llamado a una tarea tan bonita. Toma todos los talentos que me diste y hazme ser un buen instrumento en tus manos. Hazme que no me busque a mí mismo, que no busque ningún pago humano. Haz que lo dé todo, que aproveche cualquier oportunidad. No dejes de volver a considerar que el alma, esa alma humana, es eterna. No la del perrito, o la del gatito, o la del elefante, o la jirafa, no, esas no son eternas. Pero la del borracho y la del narcotraficante sí son eternas. Y ahí quiere Dios reinar. Ahí quiere establecer, pues, tomar posesión de esa alma. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El reino de Dios no se implanta de modo humano, sino con la divinización del Espíritu Santo, con la santificación del Espíritu Santo. Pues qué bonito es decir, lléname, Señor, lléname, 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 lléname de ti. Lléname de tu amor, lléname de tu presencia, lléname de tu Eucaristía, lléname de tus sentimientos del corazón. Y así parece que soy yo el que actúa, pero realmente eres tú. Tú me has pedido como el disfraz para hacerte presente, pues donde esté, en mi casa, en mi trabajo, en la calle, en una reunión, en cualquier situación, incluso también en la vida de familia, en la obra. Pues aquellas almas, decimos, esta alma está para irse para arriba, o sea, para hacer que esté más presente el reino de Dios, que no es comida ni bebida, sino justicia y gozo y paz en el Espíritu Santo. Nuestro Padre le gustaría, decía, nos deseaba. ¿Qué nos deseaba para nosotros? Dice, el celo. El celo es una chifladura divina de apóstol que te deseo. Te deseo que tengas celo. Te deseo que veas en todos tus prójimos un alma que salvar, un alma que santificar, un alma que puede irse más para arriba, un alma que puede salir de su ignorancia. El celo. Y que tiene tres síntomas. El primero es el hambre de tratar al maestro. Mi celo, pues, arranca del amor a Dios. Me duele lo que a Él le duele, me alegra lo que a Él le alegra. Compadezco contigo en el ansia de salvación. Por eso a San José María le gustaba mucho recordarnos que tenemos alma sacerdotal. ¿Y qué es eso? Pues un alma sacerdotal es un alma que está entre Dios y los hombres, que está para salvar, siendo partícipes del único y eterno sacerdote de Cristo, que Cristo es sacerdote desde la encarnación, al unir a Dios con los hombres. Hambre de tratar al Maestro. Jesús llamó a los que quiso para que estuvieran con Él y enviarlos a predicar. Bueno, si yo no estoy contigo, si se me pierde el horizonte, si estoy pues tonteando con el teléfono, si estoy metido en cosas egoístas, si estoy buscando mi propia comodidad, si no te encuentro, pues tendré que decir, no estoy lleno de ti. Hambre de tratar al Maestro. Llamó a los que quiso, sin mérito de nuestra parte. ¿Para qué nos llamó? Pues para que estuviéramos con Él y después enviarnos a predicar. Y esas son pues todas las enseñanzas de nuestro Padre. ¿Qué quiere decir el apostolado? Es sobreabundancia de vida interior. Sobreabundancia de vida interior. Rebosa de vida interior. Entonces, eso que rebosa, pues llega a muchos corazones. Entonces digo, no voy a perdonar ningún medio. Tengo un domingo libre, tengo el puente, tengo este ambiente, pues tengo esta labor apostólica, tengo esta obra corporativa, tengo estas supernumerarias, tengo estas hijas de las supernumerarias o nietas de las supernumerarias. Pues voy a encenderme y con mi encendimiento se encenderán. Y entonces se va haciendo pues como la reacción en cadena. Las personas encendidas se convierten en apóstoles. Y serán apóstoles ahí en su lugar de trabajo, en su hogar de familia. Y entonces se hace la redención. Pues perdónanos, Señor, no llegamos a tiempo. Bueno, pues ahora con que salves un alma, me va a dar mucha alegría. Es mi viña. No la descuides. Y después otra, y luego otra, y luego otra. Pero acuérdate que tienes siempre que empezar por ti. El apostolado es sobreabundancia de vida interior. Señor, que te conozca para darte a conocer. Soy testigo. Testigo de una persona viva. No voy solo a transmitir un contenido, sino a ser presente a una persona. ¿Cómo la hago presente? Pues con mi propia vida, con mi santidad personal. Porque para que yo santifique, tengo que tener lo santo. Y mi única manera es mi unión vital contigo. Enciéndete para encender. Enamórate para lograr que otras muchas personas se enamoren. Enciende todos los caminos de la tierra con el fuego de Cristo que llevas en el corazón. es decir, hasta el transporte público, ¿no?, se enciende ahí por tu sonrisa, por tu amabilidad, por tu preocupación por una persona, por, no sé, por tu buen modo, y sobre todo por tu oración, porque tengo conciencia de cada una de estas personas que van aquí subidas en este autobús, es la viña del Señor, es el lugar donde Él quiere plantar una semilla de vida eterna. Es hambre de tratar al Maestro, preocupación constante por las almas y perseverancia que nada hace desfallecer. Sí, Señor, danos el dolor por las almas en las que no estás. Ha habido muchos reyes Acab que se han robado la viña de Nabot y que han usurpado esa alma que no es suya, sino tuya. Preocupación constante por las almas y perseverancia. Luego podemos decir, bueno, no responde, pero insiste y llénate más de Dios, enciéndete más en el amor de Cristo y efectivamente al fin esa madera que estaba un poco fría o mojada pues empezará también a encenderse. Y que María nos comunique el celo por las cosas de Dios, el celo por las almas, el celo por decir, pues, ¿cuánto consuelo tuvo Dios en ti? ¿Cómo te, pues no sé, se agradó en ti, como le dice el ángel Gabriel? Estás llena de gracia, has hallado gracia delante de Dios. Pues lo que querría Dios es eso. O se dice que María es la iglesia. Que todas las almas se abrieran. Dios, que yo, ¿qué voy a hacer? Pues puedes hacer muchísimo, muchísimo. A lo mejor lo que está esperando Dios es tu penitencia, es tu entrega, es tu oración, es tu visión sobrenatural, es el crecimiento en tu vida interior, porque efectivamente yo no podré dar lo que no tengo. Como María, que va a casa de Isabel y lleva en su seno al niño, y entonces se empieza ahí la redención cuando el Bautista salta de gozo en el vientre de su madre. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.